Estás escuchando Oro Negro.
Oro Negro.
Por Nacional Rock.
It's trial time.
Oro Negro es un programa de música en vinilo, y además de coleccionarla, de escucharla, de compartirla, obviamente este programa no existiría si no hubiera gente que prensa el vinilo, que pone esas canciones en surco, que le da forma a ese redondel maravilloso que todo el mundo quiere tener y coleccionar. Por suerte, en estas pampas hay gente que se dedica a eso, hay gente que... es un arte, si se quiere, que además de tener, me imagino, cierto nivel de industrialidad, de criterio y de rigurosidad, también tiene que tener mucho amor al hacer eso, ¿sí? Es algo, se le pone mucho corazón a eso, a prensar música en vinilo, también por, un montón de cosas que nos contará aquí en el programa el señor Claudio Cánova, que lo tenemos ahí, de Hamilton Records. ¿Estás por ahí, Claudio?
Sí, ¿qué haces, Maxi? Bueno, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Es algo así, ¿no? O sea, vos estás con Hamilton Records. ¿Qué porcentaje hay, digamos, de nivel industrialidad y nivel artesanal, digamos?
Artesanal, es toda una artesanía, estar, viste, poner todo a punto para que esté todo bien, o sea... Vos tenés que dividir lo que es la parte de una grabación de un disco solo a la parte ya industrial. Obviamente, bueno, tenés que tener equipamiento y hay una artesanía en la parte de, bueno, ya en la parte de fabricación, en cada proceso, en cada etapa, bueno, tiene obviamente tiene todos sus secretos. Vos podés ver, no sé, cientos de videos por YouTube, por donde sea, y nadie te va a mostrar nada. Te van a mostrar la parte de adelante y cómo sale.
Claro.
Como aprieta la tortita.
Claro, pero claro.
Bueno, esa es la realidad. Para hacerte un poco no tan larga, Hamilton Records nació realmente en el año 2003. En el año 2003 nació Hamilton Records, sí. En esa época, en pleno CD.
Claro.
Tomó la luz. Obviamente empecé como un desafío a ver cómo se grababa un vinilo. Acá fue todo complicado, ya no existía más nada, habían roto todo. No había nadie para que consultarlo, aparte no es nada plug and play, para nada. Bueno, eso fui avanzando, me fui equipando a nivel profesional, y ya en el 2007-2008 ya estaba arriba. Cuando empezáramos 5 en el planeta, nos conocíamos lo que estábamos grabando discos, el vinilo nunca murió, te lo puedo asegurar, Maxi.
Claro.
Ya el vinilo, Ander estaba dando vuelta. A mí ya me agarró la ola de que volvió ese vintage, hasta los cassettes volvieron. Y bueno, a medida que fue pasando los años, viste, bueno, en el 2 me di cuenta que la gente ya necesitaba por cantidad. Entonces en el 2013 se me dio la ocurrencia de armar la fábrica para prensar discos.
Bien, cuando comenzaste vos me dijiste en el 2003. Me imagino, como dijiste vos, que no es algo plug and play, digamos. ¿Cómo empezaste con el rastreo de la maquinaria, digamos?
No, o sea... fue increíble. No. La verdad era, como te decía, YouTube no existía, eBay recién empezaba, siempre, viste, buscar alguno. No, los principios fueron patéticos. Literalmente una espica sonaba mejor que lo que yo grababa. Porque a mí no había un libro
claro,
que te explicaba cómo es el proceso... Te lo puedo explicar yo verbalmente y te puedo explicar todo completo, de punta a punta. Pero en esa época, en ese momento, no había nada. O sea, no nadie hablaba del vinilo, pero ni por eso. Y bueno, rastreé una máquina vieja, empecé con una máquina vieja. Conseguí una máquina del año, una Recocat, me acuerdo, del año 30 y pico. Muy rudimentaria, todavía la tengo. Y bueno, así, viste, fui dándome cuenta donde cometía los errores. Ya en el 2005-2006 ya me puse en contacto con una gente de Suiza. Pude comprar ya una electrónica y una cabeza de grabación ya importante a nivel profesional. fui creciendo, creciendo. Obviamente ya venía grabando miles de discos, ¿no? De a uno, de a uno. Y en toda esta historia, bueno, viste, que me mandaban mail, querían cantidades. Digo, bueno, ¿cómo será de prensar? Porque tampoco no había nadie a la luz que me dé un indicio de cómo empezar a grabar, a prensar, a fabricar. Es un proceso industrial, Maxi. O sea, es un proceso industrial literalmente. Así que, bueno, nada. RCA, las 40 que tenía, las prensas que tenía, las tiró, nada. Como pasa en Argentina, se destruyó todo. Creo que CBS tenía 14, también las destruyeron. Algunas periféricas que le grababan a ellos también no quedó nada. Así que me agarré una prensa vieja, más o menos. Tenía unos indicios, unos leves indicios, cómo era lo que necesitaba. Y me compré una prensa. Hice un viaje al exterior, me traje los moldes, que es donde me estoy adelantando demasiado. Donde van colocados, sí, los estampers.
Claro.
Pero a ver, si te tengo que decir cómo se fabrica un disco, bueno...
No, obvio, pero digo, me imagino que además de lo complicado por los varios pasos que eso lleva...
Yo lo divido en tres etapas. Hay una etapa de masterización, obviamente, donde está la parte de electrónica y grabación, que vos salís de un vinilo virgen, perdón, salís de un vinilo virgen y haces un positivo. O sea, cuando hablamos de masterización a nivel... masterización para vinilo, con la curva ría para vinilo.
Claro, con la amplitud, digamos, de...
El rango dinámico de las frecuencias que se estableció en los 50, ¿viste? En los 50, a mediados de los 50,
sí,
pasaba que había 300 estudios de grabación y cada uno ecualizaba diferente. Entonces yo lo escuchaba de una manera, ponía tu equipo, entonces dijimos, pare, muchacho, vamos a normalizar todo. Entonces salió la curva ría. La curva ría es la curva que te marca... en qué tono, en qué frecuencia y qué rango de lengua tiene que tener la frecuencia. La curva arriba para grabación de vinilos. En la actualidad, creo que hay tres curvas que se usan. Creo la ría, que es la original. Hay una NAB también dando vuelta, pero nada, es así. Así que, bueno, en la parte de masterización, a mí me mandan, no sé, en cinta abierta, me lo mandan en, no sé, por WeTrans, me lo mandan por digital. Entonces me dice, che, pero me lo están mandando... No, pará, calmate. Vos ni bien salí de la compactera, ya saliste con 12 RCA, ya estás analógico.
Claro.
Y encima cuando entras en la grabadora, arriba, olvídate, tranquilo, quédate tranquilo. Esa sería la etapa de masterización de un vinilo, ¿viste? Después, obviamente, vas a la segunda etapa, que es la parte de la química, donde vos tenés que hacer un negativo. O sea, yo de ese master disc que yo hice... tengo que hacer un proceso para poder aplicarle metal al disco ese para hacer el negativo, que después voy a llevar a la tercera parte, que es la parte de prensado. Pero cada etapa tiene su yeite. No es tan sencillo. Y te puedo decir que la parte más crítica es la parte química. La parte química es muy, muy crítica. Pero bueno, después hay prensas, hay... se utilizan periféricos para moldear, para centrar los estampes, o sea, los negativos, que después van a los moldes, lado A, lado B, y así es un poco el proceso de fabricación. Muy rápido te la conté.
Está bien.
Pero más o menos así.
Cuando arrancaste, cuando vos decías que lo que grababas quizás sonaba peor que una espica,
sí.
¿Con los plásticos cómo hacías? ¿Fundías discos viejos?
No. Como todavía no estaba en contacto con en el planeta... Había, porque lamentablemente para todo lo que fabricamos y masterizamos discos, una se prendió fuego, la más grande, Apollo Masters, que estaba en California, se prendió fuego, literalmente se prendió fuego, entonces estábamos todos dando vuelta, ¿viste? Y hay una segunda marca que es MDC, que no sé, la de la segunda gracia porque no tiene página web, nada, y contactamos y buscamos por afuera. No, en esa época traía discos usados,
claro,
de los años 30, 40, que la gente vendía, pues ni los usaba. Y así fue cuando empecé a practicar, ¿viste? Con eso así... No, pero hacía cada desastre, que era increíble. No entendía. Meses hasta años hasta llegar a... El primer año fue terrible. Hasta que le encontré la vuelta, ¿viste? Le fui encontrando. Y bueno, yo hoy te puedo decir, es el nivel mío, es profesional.
Claro.
A nivel industrial y profesional, por el equipamiento que tengo y también, bueno... el conocimiento que uno fue adquiriendo en tantos años, van a ser casi 20 años.
Obvio.
No te dije, en el 2013 falta decirte que en el 2013 fue cuando empecé a armar la fábrica, en el 2013. Ah, okay. Ahí fue cuando empecé a armar. Y el primer disco salió prensado el 15 de noviembre del 2015. Bien. Ahí fue cuando prensé el primer disco. Y la parte de armado de la fábrica es una historia que si te cuento al final yo te digo, hoy no lo hago. No. Fue increíble.
Bueno,
oye, que me ve la receta. Primero la tenés reclara, sí. Pero para allá la tenés reclara, no.
Bueno, justamente con
una
eso.
Cosa, no, es que a veces no, es increíble. No, hoy no lo volvería a hacer, ¿no?
Justamente con
más
eso.
Grande, sí, viste, viejo, gastado, viste. Y, pero no, pero lo pasa que yo los pido con las bandas de rock de acá, loco, y no les puedo fallar, ¿viste? Si tengo, a ver, tengo el conocimiento, las habilidades, tengo ya armado toda la estructura. Y los pibes, viste, los quieren tener en vinilo, no les puedo fallar, viste. Entonces, claro. Como yo vengo muy de abajo, yo también, viste, vengo muy, muy de abajo, dije, voy a laburar para los flacos de abajo, viste. Y si les tengo que aguantar el laburo, se los aguanto, pero no tenés idea la cantidad de bandas, de pibes jóvenes que no entienden cómo se transmite la música, cómo puede ser que su música digital, viste, porque la música la tienen todo digital, vaya a un surco de disco y lo que se escuche tan bien o mejor del original, viste.
Claro. Con lo que decías vos de empezar de abajo y eso y hacer pruebas, sí. Eso, en algún momento dijiste, bueno, loco, corto, o sea, ya me cansé de estar probando, o tenías esa tranquilidad de ir probando, de ese trabajo de hormiga, de decir, bueno, en algún momento, puede ser en meses o en un año, me va a salir bien. En algún momento tiraste la toalla o
No, pues sabes que... Lo que pasa es que fue, no soy, viste, soy muy, muy jodido en eso, viste. Cuando un medio cabezón, viste, digo, no me puede, aparte, a ver, vengo estudiado acá en Argentina, tengo estudios que me dan la capacidad, la cierta capacidad, pero obviamente alguien te tiene que contar los chismes, viste.
Claro.
El chisme chico, el secreto que te da, que te evita cierta falla. No, cuando arranqué digo, no, tengo que llegar. Aparte no me ayudaba nadie, porque no había nadie.
Claro.
Ahora yo los podría... Mira, me han querido llevar a... Si yo te cuento, Maxi.
Sí.
Me han querido llevar al exterior, crecerme las fábricas. Ya está. Pero yo siempre le digo, yo fui educado en Argentina. Nací en Argentina y soy argentino, ¿viste? Por más que a veces Argentina es muy complicado para hacer las cosas, para tener clara. Nos cuesta muchísimo, el doble que los de afuera, ¿viste?
Claro.
Pero también nos da esa picardía argentina de resolver problemas sin poder... A veces cosas no se pueden comprar. Entonces, obviamente, experimentamos con cosas que son calamitosas. Pero bueno, a raíz de eso es que uno fortalece la fuerza y medio fue dando fuerza, ¿viste?
Seguro. ¿Cuál es la producción promedio de Hamilton Records, más o menos, por mes, digamos? Vos
Mirá, a ver, yo estoy haciendo unos... porque yo aparte me dedico a otra, tengo otra historia. O sea que no le puedo dedicar el 100% de mí, que sería lo ideal, que aparte de mi punto, ya está, es mi elixir, es mi vida, el vinilo. Vos pensás que yo tengo 62 años, soy de los 70,
claro.
O sea que a mí me hablás de soul, rhythm and blues, es mi música, viste, yo nací con el vinilo, y la única forma de escuchar música era a través de un vinilo, me iba a la disquería y compraba el vinilo, y así, viste, era así, la historia era esa. Pero entonces digo, al no poder, ojalá me pudiera dedicar a hacer solamente eso. Y estoy haciendo unos cuatro o cinco prensadas por mes, que implica un trabajo, calculo que en una semana hago toda la preparación de la parte de masterización química, lo preparo y la semana que viene prenso. Yo, fíjate, acabo de hacer un trabajo, bueno, un músico muy amigo, un pibe maca reconocido, macanudísimo, y se lo acabo de terminar hace 2 horas, ¿viste? No tengo horarios, trabajo fuera de hora, fuera de horarios normales, ¿viste? Pero sí, si tuviera que prensar realmente, prensaría todos los días. O sea, estoy atrasado 90 días más.
Claro, en la fábrica sos vos solo, encargás de todos los pasos,
de
vos
punta
solo.
A punta. Sí. Cuando gané y cuando perdí no le tuve que explicar nada a nadie. Sí, a mi familia, ¿no? Obviamente claro. Que me bancó, mi esposa me bancó. Ahora tengo a mis nietas que van ahí, viste, que para ellos la música es el vinilo, obviamente.
Claro.
Lo ven al abuelo con los discos en la mano, que hace los discos.
Obvio.
La música es el vinilo, viste, así que nada. Y después, bueno, obviamente están con toda la historia que tienen los pibes ahora, viste. Que no lo que merezco. Son épocas diferentes con formatos diferentes.
Por supuesto.
El fin de toda la historia esta es escuchar música.
Claro.
Escuchar lo que a vos te gusta, que es la música. Por supuesto. Cada uno con su época, su momento de vida, ¿viste?
Y, a ver, vos ya dijiste que te habían ofrecido poner la fábrica afuera o llevarte.
Sí, sí, sí.
¿Alguien
sí, sí.
en algún momento te ofreció, digamos, que vos puedas ampliar lo que ya tenés, que tengas o alguien a
disculpa,
cargo?
No te entendí la pregunta, no, discúlpame. ¿Cómo?
Digo, si alguna vez, digamos, vos habías contado que te habían ofrecido para ir al exterior y eso.
¿Alguien, un par de veces?
Sí, alguien acá te ofreció para que expandas a la fábrica que vos tenés, para sumar gente.
Mira, yo no tuve la ayuda de nadie, Maxi. Mm. La fábrica la armé yo sola. Acá no hubo ningún subsidio, digamos, me la banqué yo solo, negro. Primero banqué porque venía, ya hacía 15 años que venía grabando, eso yo, viste, más, no tuve subsidio ni del Estado, ni tampoco, lo viste, me daría cosa de verle algo a alguien, viste, no es mi forma. Así que me la banqué toda yo solamente, de a poco, viste, la fui haciendo toda yo. Y no es para, te digo, realmente, no es joda, no es bastante, hay una inversión bastante importante porque hay maquinaria, viste, con algunas
cosas
hay
que importarlas. Por supuesto.
El tema de la importación de las cosas acá es una calamidad. No, vos sabés que quiere traer algo por la aduana, yo que legal, todo legal, viste, como traigo yo. No, es una locura. Fue un parto siempre, viste.
Me imagino. Vos preferís, digamos, seguir con el perfil ese, digamos, que puedas hacer más o menos, pero que seguir manteniendo el control vos y...
Obviamente.
Sí,
eso. Obviamente. A veces, viste, me lo planteo, me lo han planteado varios músicos, los pibes jóvenes, ¿qué va a pasar después? Obviamente, todos somos finitos, viste.
Claro.
Yo la tengo re clara, o sea, te viene el bicho, te agarra el COVID, fuiste, loco. Y van a quedar todas las maquinarias y tanta estructura, y yo qué sé, pero bueno, fue un sabido, no delegar, preparar, viste, lo que pasa que a veces hay partes que sí, que supuestamente es fácil, pero hay partes que son muy delicadas. En otras partes del mundo, cada fábrica, yo he visitado fábricas por invitación, y cada uno se dedica a hacer lo suyo y no sabe lo que hace el otro, ¿viste?
Claro.
¿Me entendés? Entonces yo tendría que... Pero no es por no tener gente trabajando, porque obviamente yo tengo un comercio, también tengo empleados, tengo otras... No es por ese hecho. Y no es por egoísmo tampoco, ¿viste? Ni por ego, todo lo contrario.
No, es que...
Es muy accesible.
Claro, ya es como un... Como un hobby tuyo, y además...
Es un hobby que me... tomó un...
Claro.
Claro, empezó no tanto como un hobby, es un error. Empezó como un desafío a poder fabricar, a entender todo eso. Tomó un volumen, una envergadura. Vos no tenés idea, o sea, tal vez lo que es Sudamérica, yo podría manejar toda Sudamérica, tranquilamente. No tengo el tiempo físico y ya no tengo la fuerza que tenía. Estoy grande, lo reconozco, ¿viste? Estoy grande... Y, viste, la parte de fabricación es algo pesado, viste, tenés que estar muy atento, muy, muy atento, tiene que funcionar toda la perfección, viste.
Sí.
A ver, cosas que las puedo arreglar yo, cosas que dependo de gente en la fabricación, interviene una caldera con mucha presión, equipos de frío, si vamos a la parte, si yo te tengo que andar explicando cómo es técnicamente la parte de prensado, es bastante, bastante, bastante jodida, viste.
Claro.
Así que, viste, Maxi, no es sencillo, no es sencillo. Y con los años le fui conociendo, le encontré la vuelta y todos los posibles ruidos que no corresponden. O sea, ya tengo oído a todo, como el músico, ¿viste? El músico no mira los encordados, tiene la música, tiene la guitarra clavada en el cuerpo, forma parte de eso, es una continuación del cuerpo. Yo cada sonido que escucho en la fábrica, sé porque o una bomba, una resistencia, algo no anda. Y eso es un ciclo tan perfecto que no puede fallar nada, ¿viste?
Claro. Claro. Bien, Claudio, el que quiera, digamos, tener su música en vinil, o sea, hay fotos en las redes ahí de Hamilton Records.
Sí, hay un montón, incluso si querés. A ver, está la página oficial de Hamilton Records,
sí.
Bueno, www.hamiltonrecords.com.ar. Igualmente, a veces estoy medio vago con eso, ¿viste? La tendría que actualizar. Está interesante porque bueno, hay un par de historias, hay fotos un par de maquinaria. Está el Facebook que está más actualizado, ¿viste? Es también Hamilton Record, obviamente Hamilton Record Argentina, bien argentino.
Perfecto.
Hay argentino, tenemos que ser, en la buena ni la mala tenemos que ser argentino.
Así es.
Así ahí me pueden ver, está abierto a todo. O sea, no soy, ¿viste? Soy accesible, no hay tres antes que yo para que me lleguen a mí, ¿viste? Así que tranquilamente cualquier músico que tenga duda me puede preguntar. o vía mail a través de mi página, viste que no hay ningún inconveniente.
Perfecto, Claudio, mil gracias. Bueno,
no.
Por la nota.
Quiero decir a vos que apuestes a este formato, que es realmente es el origen de todo. Por tener muy bien, es un sonido puro y cómo nació, viste. Así que te felicito a vos también por el programa y por apostar tanto al formato vinilo, viste.
Muchas gracias, Claudio. Sabemos ahí cualquier cosita, el Facebook, la página de Hamilton Records, ¿crees tu música en vinilo? Está Claudio ahí para hacerla. Muchas gracias, Claudio. Que tengas buen fin de semana.
Abrazo grande, Maxi, a vos y a tu audiencia.
Gracias.
Chao, chao.
Hablamos con Claudio Cánova de Hamilton Records, alguien que se encarga de poner en el redondel, en el disquito, esas cosas que uno termina comprando, escuchando y atesorando. ¿Cuántos contenidos que tenemos aquí en el Horno Negro del día de hoy? Mientras tanto, ahora, bueno, toca vender, así que vamos a la tanda.